Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37, una lectura antes de la meditación de la palabra. Libro de Ezequiel, capítulo 37, les voy a leer del versículo 1 al versículo 14. El libro de Ezequiel, la profecía de Ezequiel, el capítulo 37, el versículo 1 al versículo 14. Todos poniendo atención a la lectura de las Sagradas Escrituras, palabra de Dios dice así. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje de 1 Juan capítulo 5, pasaje que estamos memorizando como iglesia este año, un versículo por mes, ya llegamos al octavo mes, nos toca el octavo versículo. Creo que hay versículos que, por así decirlo, si me permiten, son como hamburguesas. Son fáciles de predicar, son sabrosos, tienen carne molida, fácil de digerir. Así como el versículo 4, 1 Juan 5, 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero hay versículos que son como un pedazo grueso de un steak. Algo duro a veces y difícil de digerir. 1 Juan 5, 8 es uno de esos versículos. 1 Juan 5, 8 nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Un versículo difícil de predicar y a lo mejor un versículo difícil de digerir también. Pero ¿saben qué? Por experiencia, me ha pasado que los pasajes difíciles, los versículos más duros y difíciles de predicar, a lo último son los más bendecidos de Dios. Así como el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el más difícil de toda la Biblia, pero en los primeros versículos nos da una promesa, aún por leerlo, Dios nos da una promesa de bendición y bienaventuranza. Y ojalá que este versículo sea de bendición al meditarlo y memorizarlo este mes. Siguiendo con nuestros estudios, entonces vamos a meditar en este versículo un tanto difícil, 1 Juan 5, 8, y vamos a cortarlo en tres partes, Después esas tres partes las vamos a cortar en pedacitos más chiquitos para poderlos digerir. Pero las tres partes principales son la primera. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. La segunda, el espíritu, el agua y la sangre. Y la tercera, y esos tres concuerdan. Esos son los tres puntos principales del sermón. Ahora, en la versión que usamos en la iglesia, la más conocida en Latinoamérica, en la providencia de Dios tenemos estas tres frases en este versículo. Ahora, teólogos, fíjense en esto y pensemos en esto. Cuando los críticos alegan que este versículo no debe de estar aquí, pensemos y confiamos en la providencia de Dios que aquí está en nuestras Biblias. Él preserva su palabra, Él preserva su texto y así la podemos meditar. Ahora, en nuestras Biblias la primera frase es, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y tres. ¿Por qué dice esto? Bueno, al ser tres, que son tres los que dan testimonio, Dios confirma y reconfirma legalmente su testimonio. En ese tiempo, legalmente, una persona no podía dar testimonio, una persona sola. Tenían que ser dos o tres testigos. Ustedes pueden apuntar ahí si quieren cotejar esto, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, o 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. En ese tiempo, el testimonio de uno solo no era válido. Tenían que ser dos o tres testigos. Aquí tenemos tres testigos, porque tres son los que dan testimonio. Entonces, por así decirlo, Dios nos reconfirma ese testimonio legalmente. Y tres son los que dan testimonio. Y aquí vemos y tenemos una bendición muy grande. Tenemos estos tres testigos. Y digo que es una bendición muy grande porque la misericordia y el amor de Dios tenemos este testimonio. Pensemos. Si no tuviéramos ese testimonio, no fuéramos salvos. Si no tuviéramos ese testimonio, no hubiera cristiandad en el mundo, no hubiera esperanza de salvación. Piensen, si Cristo hubiera nacido y hubiera muerto y resucitado, pero si nadie nos diera ese testimonio, ¿de qué serviría? Cristo hubiera muerto en vano, Cristo hubiera venido en vano, nadie fuera salvo, nadie iría al cielo, si nadie nos diera ese testimonio. Pero ahora tenemos ese testimonio, y es verdad, y podemos creerlo, y podemos ser esos hijos de Dios, porque tenemos ese testimonio. Podemos vencer al diablo, como nos explican los versículos anteriores. Podemos vencer al mundo. Ahora, ¿cuál es ese testimonio que nos salva? ¿Cuál es ese testimonio que nos ayuda en la batalla contra el diablo, y contra el pecado, y contra el mundo? Versículo 11, el versículo de noviembre. Este es el testimonio. Aquí se resume el testimonio de Dios. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese es el testimonio. Ahora, nuestro texto continúa. En la tierra. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y esto en referencia o como complemento a lo que se ha dicho en el versículo 7. El versículo 7 nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Tenemos el cielo, ahora tenemos la tierra. Entonces, tenemos un testimonio fidedigno. Es algo del cielo y un testimonio de la tierra también. Por así decirlo, es un testimonio de todas partes. Es un testimonio universal. Quiere decir entonces que el testimonio es muy importante, y lo es, por supuesto, para nuestra salvación. Y es el corazón de las Escrituras. Por eso tenemos la Biblia, por eso tenemos la historia, para que sepamos el testimonio que Dios nos da desde el cielo y desde la tierra. Y si se nos da desde el cielo y de la tierra, quiere decir que puede ser y es digno de ser recibido por todos, como nos dice el apóstol en otra parte. Todos lo tienen que creer, todos lo debemos de creer. Nadie tiene por qué dudarlo. Tenemos tres testigos, tenemos el testimonio del cielo y también desde la tierra. No hay por qué rechazarlo, no debes de rechazarlo esta tarde. Tú tienes que creer el testimonio de Dios. Se te da desde el cielo y desde la tierra. Pero déjame decirte, aunque no lo creas, Aunque no lo creas, Dios será glorificado. Aunque no creas en el sol seguirá brillando. El sol no necesita de ti para su gloria. Y así el testimonio de Dios sobre su Hijo seguirá brillando desde el cielo y desde la tierra para su gloria. Pero créelo, ahí está, es universal. Todos nos hablan, la creación misma, las estrellas mismas nos hablan que tenemos un Dios, si hay un Dios. La Biblia nos explica y nos da el testimonio, y tenemos el testimonio desde el cielo y de la tierra. En todo lugar se nos dice, se nos testifica de Cristo, Salvador del mundo. Ahora, la segunda frase nos enseña quiénes son los tres que nos dan testimonio en la tierra. 1 Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. En primer lugar tenemos al Espíritu. Eso es algo que nos viene enseñando desde el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, obviamente aquí se nos habla del Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu que es la verdad, como dice el versículo 6. Ya aprendimos algo de la obra del Espíritu cuando estudiamos esos versículos. Lo que quiero enfatizar esta tarde es que el testimonio del Espíritu es un testimonio eficaz. Ahora, ¿qué quiero decir con que es un testimonio eficaz? Una ilustración nos va a ayudar. Hay un juicio. Una persona está acusada de homicidio, está acusada de asesinato. Varios dan su testimonio ante el juez, ante el jurado. Y uno dice y hace su declaración: yo lo vi con la pistola. Y llega otro y hace su declaración: yo lo vi cuando andaba persiguiendo al fulano en el carro. Esas son personas testigos de los hechos. Pero ¿saben qué? Este testimonio no es eficaz. Este testimonio no es eficaz. Realmente no puede convencer. A lo mejor dicen la verdad esos testigos, pero no pueden convencer porque son unos cholos de una pandilla contraria. El juez realmente no les cree, no están convenciendo a nadie. Están defendiendo a su pandilla. A lo mejor dicen la verdad, pero no pueden convencer porque a lo mejor no tienen la inteligencia, las palabras, la presencia para convencer al jurado, a los jueces, a los abogados. Pero el Espíritu da su testimonio y nos convence porque nos convence. Tiene poder para convencernos. Tiene poder para cambiar nuestro corazón, para que creamos el testimonio de Dios. Es por eso que nuestro Señor nos enseña en Juan capítulo 16, y nos dice el versículo 7. Juan capítulo 16 y el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está hablando el Espíritu Santo, por supuesto. Cuando Él venga, convencerá. No tratará de convencer, no hará todo lo posible por convencer, pero convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No, tratará de guiarnos o tratará de enseñarnos, pero Él os guiará a la verdad, toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y es por eso que leímos en Ezequiel ese pasaje tan interesante y tan misterioso. El capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 9, nos dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre esos muertos, y vivirán. Cuando el Espíritu da testimonio, cuando el Espíritu sopla, la gente vive porque vive. Por más secos que estaban los huesos, esos huesos se juntaron, los tendones llegaron, la piel se juntó, y el Espíritu de Dios les dio vida, los resucitó. Y eso es el testimonio eficaz del Espíritu. Y es así como Dios nos transforma y nos da vida. El Espíritu eficazmente testifica nuestros corazones, nos convence que somos asesinos, nos convence que somos malos, que somos pecadores, que necesitamos un gran Salvador, nos convence del amor de Dios y la obra de la cruz, y es así como Dios nos salva. ¿Cómo es que el Espíritu hace esto? ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio? No vemos al Espíritu. El Espíritu es Espíritu, valga la redundancia, el Espíritu no tiene forma, no tiene voz. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu da testimonio? Yo sé, hay algunos hermanos que dicen que ellos escuchan la voz del Espíritu, hermanos que dicen, yo tuve un sueño y el Espíritu me dijo que vendiéramos pozole para terminar la construcción de la iglesia, el Espíritu me dijo que vendrá Cristo en el año 2010, y la gente dice cosas así. ¿Es posible esto? Es posible, es así, como nos habla el Espíritu Santo. ¿Cómo nos da su testimonio el Espíritu Santo? Pues, 2 de Pedro 1.19 nos explica. 2 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que nos habla el Espíritu Santo? El Espíritu nos da su testimonio y nos convence a través de la palabra de Dios. Aquí tenemos, como dicen en inglés, su deposición. Aquí tenemos su declaración testimonial. El Espíritu nos guía a la verdad por la palabra de Dios. Y ay de nosotros si agregamos a la palabra de Dios. En la Biblia el Espíritu Santo nos da todo el testimonio que necesitamos para adorar a Dios, para ser salvos, para vivir la cristiandad. Es cierto, teólogos, el Espíritu nos salva sin medios, él hace el milagro en el corazón. Pero él nunca, nunca, nunca nos enseña de Cristo aparte de la palabra de Dios. Imposible, como leímos en Juan capítulo 16. Entonces, hermanos, y aquí está la aplicación. Entonces, amigos, oremos al Espíritu. Digamos al Espíritu, supliquemos al Espíritu, ven, ven Espíritu. Roguemos al Señor por un avivamiento. Queremos que los huesos secos vivan. Queremos ver a nuestros jóvenes, a nuestros niños salvos, a rojos vivos por el Señor. En nuestras vidas propias queremos tener ese gozo, esa vida eterna, esa vida abundante. Lo que necesitamos entonces es orar. Y que Dios mande a su Espíritu para darnos su testimonio eficaz. Y meditemos, meditemos mucho el testimonio que Él nos ha dejado. Cada vez que vengamos a la palabra de Dios, cada vez que vayamos a leerla en nuestros devocionales, oremos primero. Señor, manda tu Espíritu para que me ilumine. Señor, dame vida. Señor, convénceme de mi pecado. Señor, guíame a la verdad. Señor, dame paz por el Espíritu. Señor, transforma mi vida por tu Espíritu. Señor, dame una promesa. Señor, alíviame. Señor, dame vida por tu Espíritu. Es así como Dios nos habla. Y sobre todo, hermanos y amigos, padres, al orar por aquellos que no son cristianos, oremos que Dios mande su Espíritu para salvarlos. Es imposible que haya salvación, que alguien se convenzca de la verdad, a menos que alguien se convenza de la verdad, a menos que Dios cambie sus corazones por la obra del Espíritu. Es el único que puede convencerlos. Por más que les hablemos, por más que les lloremos, por más que les digamos, a menos que Dios mande su Espíritu, es imposible que tengan fe, que tengan arrepentimiento, que cambien en su corazón. Y es por eso que es tan importante que vengamos a los cultos de oración. Es por importante que tenga, tan importante que tengamos un tiempo de oración por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, por nuestros amigos y parientes que no conocen al Señor. El Espíritu da testimonio. Nuestro texto nos habla de otra cosa que da testimonio en la tierra. Volviendo a nuestro pasaje, 1 Juan 5, 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Tenemos el agua. Ahora, si fuéramos judíos, esta palabra no fuera ningún problema. Pero para nosotros, el agua nos suena tan algo extraño. Cuando el judío escuchaba del agua, automáticamente sus neuronas, su cerebro pensaba del agua que usaban en el Antiguo Testamento. Recordaban pasajes como Números, vean Números capítulo 19. Un judío le mencionaba esta agua, como a Nicodemo o a algún otro fariseo, sacerdote o cualquier judío, inmediatamente iba a pensar este pasaje. Números capítulo 19. Números capítulo 19, voy a empezar a leer con el versículo 7. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Vean también Ezequiel, capítulo 36, una gran promesa. Ezequiel, capítulo 36, le voy a pedir especialmente a los bautistas que busquen este versículo. Ezequiel, capítulo 36, y el versículo 25. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Como judío, el apóstol San Pablo amonesta a los esposos, a los maridos, a amar a sus mujeres. Y les dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, ¿de qué? Del agua. Por la palabra. El agua entonces nos habla de la purificación. Sin duda alguna no recuerda el bautismo, el sacramento, el bautismo tiene mucho que ver con la purificación. Muchos creen que el Señor Jesucristo se bautizó para darnos a entender que así comenzaba su ministerio sacerdotal. Todos los sacerdotes se tenían que purificar con agua antes de entrar al templo, antes de ministrar como sacerdotes. Y adivina a los cuántos años hacían eso, a los cuántos años se lavaban para entrar al templo, adivinen, 30 años. ¿Cuántos años tenía nuestro Señor cuando fue bautizado? Como 30 años. Pero el punto aquí es, en nuestro texto, el agua da testimonio en la tierra. ¿Cómo es esto? Bueno, podemos pensar en el bautismo del Señor, nos da un gran testimonio ahí. Fue entonces que Dios abrió los cielos e hizo su declaración y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue entonces cuando el Espíritu descendió en forma de paloma, confirmando su unción como el Cristo. Todo eso tiene que ver con ese testimonio, sin duda alguna. Pero lo más importante, hermanos, es que sepamos que Dios ha cumplido su promesa en Cristo y nos ha rociado con el agua de la purificación por su Espíritu. Aunque seamos bautistas, Dios nos ha rociado con agua limpia y nos ha limpiado de todas nuestras inmundicias. ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo de eso, Paco. ¿En mi bautismo? No. El bautismo nos habla de eso y testifica de esa verdad. Pero la realidad es espiritual, es algo que Dios hace adentro. Es algo que Dios hace en nuestras conciencias. Somos purificados no en nuestros vestidos por fuera, pero en nuestras almas, nuestros corazones. Somos purificados por algo que Cristo hizo. Él es quien nos lavó de nuestros pecados. Es por eso que en la cruz no se derramó tan solamente sangre, también se derramó agua, ilustrando la verdad que es por Cristo, por su sacrificio, que nosotros somos purificados de nuestras inmundicias, como lo había prometido en Ezequiel, y así podemos servir a Dios, y así podemos acercarnos al lugar santísimo. Vean conmigo Juan, el capítulo 19. Juan, capítulo 19. Hay algunos que me están viendo con cara extraña, ¿de dónde sacó eso? Vean Juan 19. Juan 19, versículo 34. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Los judíos quieren quitar los cuerpos de la cruz porque era un tiempo especial de la preparación de la Pascua. Los soldados llegan y para que asegurarse que están muertos y para que mueran los ladrones enseguida a nuestro Señor Jesucristo, les quiebran las piernas. Pero, nos dice el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Agua y sangre. Sangre y agua. El último, hermanos, esto es muy práctico. El agua nos habla de nuestra purificación. Nos habla de nuestra santificación. Nuestra separación del mundo para servir a Dios. Esto es algo entonces que Dios hace. En su raíz, Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad, por lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. El agua nos da testimonio que Dios nos ha purificado para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Esto más que nada nos debe dar la esperanza que por más incrédulos que seamos, por más dudemos, por más que pequemos y caigamos como cristianos, a lo último, Él nos va a lavar y nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias. Sean malas palabras, sean malos pensamientos, sean aún asesinatos, sean homicidios, sean fornicaciones, sean lo que sean, el agua de la cruz, el agua de Cristo, el agua de la purificación de Cristo, nos limpia y nos lava de todo pecado. Dios nos santifica espiritualmente por medio de la cruz. Y es por eso que podemos vencer el pecado, y podemos vencer al diablo, y podemos vencer al mundo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y también, y ojalá que me entiendan en esto, el efecto del agua de la purificación en nuestras vidas, lo que Dios hace en nuestras conciencias y en nuestros corazones, es un testimonio en sí. ¿Por qué? Claro, por supuesto, a los otros, pero a nosotros mismos. Tú puedes saber que tienes vida eterna. Tú puedes saber que tú has creído el testimonio y que tienes fe. Porque tú eres una nueva criatura. En tu corazón, tú tienes nuevos deseos. Tú tienes la intención y te esfuerzas diligentemente por servir y por agradar a Dios en todo lo que haces. Si caes, si tienes tentaciones, si tienes esos pensamientos y esas dudas, pero tú ves en tu vida ciertos cambios. Ya no le gritas a tus hijos, a tu esposo como antes. Ya tienes más paciencia. Ya no le pegas a tu hermanita como antes. Ya tienes más paciencia. Ya tienes más control. Ya tienes más dominio propio. Y Dios te ayuda y te purifica y santifica. De eso nos da el testimonio, el agua. Bueno, en último lugar tenemos la sangre. Junto con el testimonio del Espíritu y del agua, tenemos el testimonio de la sangre. Ahora, no necesitamos ser judíos para reconocer que esto nos habla del sacrificio del Cordero de Dios. La remisión de pecados por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos estudiando la sangre de Cristo en los cultos de Santa Cena, así que nada más vamos a hacer tres comentarios en cuanto a esto. Primero, al considerar el testimonio de la sangre de Cristo, debemos tener en cuenta que la palabra sangre a veces se refiere a su sangre biológica y a veces se refiere a su muerte. Los teólogos liberales, los teólogos que se burlan de la sangre de Cristo, la sangre literal, dicen que la sangre nada más se refiere a su muerte. Sin duda alguna se refiere a su muerte, pero muchas veces se refiere a su sangre biológica. Hebreos 9:14 es un punto. Nuestro Señor es como nosotros, de carne y sangre. Él se hizo humano, Él se encarnó. Él también tiene plasma en sus venas, con células rojas y células blancas y plaquetas. Él de verdad se desangró cuando fue crucificado. Lo que nos salvó, escúchame muy bien, lo que nos salvó a lo último no fue que Cristo dejó de respirar y su corazón dejó de latir en la cruz. Lo que nos salvó, lo que nos perdonó, lo que nos lavó, fue que hubo un derramamiento de sangre. Ese es el testimonio de la sangre. Segundo comentario. Al considerar el testimonio de la sangre de Cristo, debemos de tener en cuenta lo que el Antiguo Testamento nos enseña sobre la sangre. Muy importante esto. El concepto de la sangre es algo que tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento, donde se menciona más de 360 veces. Generalmente se refiere, la mayoría del tiempo, se refiere a la sangre de una muerte violenta, a la sangre de los sacrificios. Es por el Antiguo Testamento que entendemos que en sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es por el Antiguo Testamento que entendemos por qué tenía que ser sangre. ¿Por qué tenía que ser sangre? La sangre es la vida, nos dice Génesis 9, Levítico 17. Todos nuestros órganos pueden estar bien, pero sin sangre nos morimos. Entonces, sangre en el Antiguo Testamento nos testifica de la vida que es ofrecida en muerte, en sacrificio por nosotros. Este es el testimonio de la sangre. Cristo verdaderamente dio su vida por nosotros. Cristo de verdad murió desangrado por una muerte violenta en la cruz. Él derramó su sangre por nosotros. En último lugar, tercer comentario. Al considerar el testimonio de la sangre de Cristo, debemos de tener en cuenta que para Dios es tan importante que uno de los sacramentos es la copa, el nuevo pacto en su sangre. Es aquí, especialmente aquí como iglesia, que tenemos el testimonio de la sangre. Nosotros no podemos ver la cruz del Calvario, pero podemos ver en la Santa Cena la copa, la sangre del nuevo pacto. Y Dios nos dice que debemos de recordarlo siempre, siempre tenerlo en memoria. El testimonio está delante de nosotros, entonces Él vino para derramar su sangre por nosotros. Un testimonio importantísimo. Su sangre, su sacrificio es la garantía que tenemos perdón, que tenemos paz con Dios, que podemos vencer al mundo, que podemos vencer las tentaciones del diablo. La sangre nos testifica que de verdad Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él ha venido, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Él de verdad se sacrificó y murió por nosotros para darnos vida eterna. Entonces, cuando el diablo te ataque, cuando tu conciencia te recuerde y tengas esos remordimientos, recuerda el testimonio de la sangre. Aférrate a la cruz de Cristo. Esa es toda nuestra salvación.
Cristo murió por nuestros pecados. Tienes vida eterna, no por lo que tú eres, no por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Luego tenemos la frase, la última frase de nuestro texto es el último pedazo que vamos a cortar, y estos tres concuerdan. Tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Es decir, el Espíritu, el agua y la sangre testifican la misma cosa. Su testimonio está en armonía, no hay contradicciones. ¿Se acuerdan cuando arrestaban a nuestro Señor Jesucristo y que los sacerdotes a toda costa querían matarlo? Ya habían declarado la sentencia. El agua y la sangre nos dan testimonio de la verdad. Su testimonio concuerda. Entonces es un testimonio fidedigno, digno de ser creído. Es un testimonio suficiente. Es un testimonio legal. Es un testimonio fuerte. Su testimonio, como dicen en inglés, es binding. Es decir, nos obliga, nos compromete. Si no lo creemos, le hacemos a Dios mentiroso, como dice el versículo 10. Si no lo creemos, como dice Hebreos 10, entonces estás pisoteando la sangre de Cristo, pisoteas el agua de la purificación y afrentas al Espíritu Santo. Ahí está. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerda. Tienes que creer el testimonio. Terminemos con unas aplicaciones prácticas. Primera, consideremos el testimonio que Dios nos ha dejado. Consideremos el testimonio que Dios nos ha dejado. ¡Qué bendición que tenemos el testimonio del Espíritu! Aquí tenemos cómo nos habla el Espíritu Santo. Aquí tenemos el testimonio del agua y de la sangre. Leamos todo el testimonio. Meditemos bien en lo que se nos dice. Aquí tenemos palabras de vida, vida eterna. Segunda lección y aplicación práctica. Creamos el testimonio que Dios nos ha dejado. Creamos el testimonio. Es digno de ser recibido por todos. Cree que Jesús es el Cristo, cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree que Él murió en la cruz por nuestros pecados, cree que podemos vencer el pecado y al mundo a través de lo que Él ha hecho, cree que tenemos vida eterna en Él. Aquí está la victoria, aquí está la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en el testimonio de Dios. Aquí está nuestra seguridad de salvación. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el agua? ¿Qué dice la sangre? Aquí podemos encontrar paz. Aquí podemos encontrar paz para nuestras conciencias. ¿Cómo es que Dios me puede limpiar de esos remordimientos, esas culpas que siento y cada vez que me acuerdo de que lo hice? Aquí está la solución. Creer en el testimonio de Dios que Jesús de verdad vino y vino para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. En tercer y último lugar, compartamos el testimonio que Dios nos ha dejado. Como veíamos en esta mañana, somos guardas de nuestros hermanos, somos guardas de todos los hombres, somos guardas de nuestras familias, somos guardas de nuestros hermanos en la iglesia. Compartamos el testimonio que los puede salvar. Eso es lo único que los puede cambiar, es lo único que les puede dar vida eterna. Compartamos entonces el testimonio. De eso se trata nuestro texto. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Oremos. Sí, con los rostros inclinados, los ojos cerrados, ojalá que algo de esto haya llegado a su corazón. El Espíritu Santo, el testimonio a su corazón, su vida. Desde lo más crítico y lo más esencial para nosotros que estemos bien con Dios en todas las cosas. Él nos busca y por su misericordia y amor tenemos aquí su testimonio. tarde como embajador de Cristo, en nombre de Cristo te ruego que te reconcilies con Dios. Búscale a Él. Lee tu Biblia. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti. A lo mejor no entendiste todas las cosas que decimos. Y la verdad, este es un versículo difícil. Pero lo principal es que creamos el testimonio de Dios. Él nos da en su Hijo. Si creemos en Él, tenemos vida eterna. ¿Quién es Cristo? Lo que Él hizo por nosotros. Y confiemos en su gracia y en su amor para salvarnos. Si hay algo en que te pueda ayudar en las cosas de Dios, mucho gusto, acércate a mí, yo te explico, a los hermanos, a los amigos. O sigue, persevera. Búscalo a Él y lo encontrarás. Señor soberano, creador del cielo, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por esta gran promesa que tenemos en Cristo, en vida eterna, por el testimonio del Espíritu, el testimonio del agua, el testimonio de la sangre. Pues, Señor, te pedimos esta tarde que algo de lo que hemos dicho llegue a nuestros corazones. El Espíritu lo use para darnos paz, gozo, esperanza. En piedad de nosotros y de nuestros hijos, en esta iglesia te pedimos especialmente por nuestros niños. Bendícelos, Señor, con tu salvación. Sé con ellos al comenzar la escuela, cuídalos de todo mal. Fortalece a nuestros jóvenes, guíalos, Señor, en su carrera. Aquellos que necesiten trabajo, cualquiera que sea su necesidad, estos días provee para ellos. Señor, muéstrate en tu bendición, las cosas que tenemos en Cristo. Gracias que su justicia es nuestra justicia y es por su sangre lo que Él hizo que tenemos esperanza de vida eterna. Bendice esta semana, da fruto a nuestros ministerios en estos días. Bendice a tu pueblo, Señor. Ampáranos bajo tus alas. En Cristo Jesús. Amén.